Grabando. Expediente 2024-2528 de Santiago Restrepo Ramírez contra Banco de Bogotá. Audiencia pública, proceso verbal sumario. Una vez declarada fallida la conciliación, desarrollado los interrogatorios, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso. No existir prueba pendiente por practicar, siendo suficiente las orantes dentro del proceso. Luego, escuchados los alegatos, renovada la presente audiencia, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta superintendencia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver el derecho a la controversia surgida de la relación contractual existente entre Santiago Restrepo Ramírez y Banco de Bogotá. Antecedentes y actuación procesal que quedó registrada a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable a Banco de Bogotá por el otorgamiento del crédito de libre inversión terminado en 5642 por 5 millones de pesos desembolsado el 5 de septiembre de 2022, por cuanto afirma que la apertura y utilización de esos se hizo sin su conocimiento y en tal sentido solicita le sea cancelado el producto, así como cese de todo proceso en su contra. Súplicas a las que se opuso la entidad financiera con las excepciones que denominó obligaciones claras, expresas y exigibles frente al banco, inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño y contrato de mutuo. En el presente asunto, conforme la demanda y la contestación, el objeto de controversia lo constituye un contrato de mutuo, el cual señala el demandante no haber solicitado al respecto. Estamos hablando del crédito 5642 solicitado el 5 de septiembre de 2022 a través de la plataforma digital dispuesta por el banco, en donde, según la entidad financiera, se realizó el proceso de autenticación y validación del solicitante, por motivo por el cual se aprobó el producto, allegando para el efecto el log de aceptación y términos donde se realizó el proceso de verificación y autentización del consumidor, con la remisión de la correspondiente OTP o código de verificación para la firma del pagaré o demás documentos. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, con la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutua. Asimismo, es de señalar que esta relación contractual celebrada bajo un escenario de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho al consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio naturaleza que exige de las entidades que le ejercen una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo, toda vez que como prestadoras de servicio consiguen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una remuneración o retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar presidida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas al salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud del establecido en la Ley 1328. Esas medidas son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad y que integran el mínimo de protección vigente, el núcleo, durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328 de 2009. Y al respecto, su artículo tercero estableció los principios que rigen las relaciones entre consumidores financieros y unidades vigiladas, entre ellos la debida diligencia, cuyo tenor indica que las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deben desarrollarse de forma que se proponga por la satisfacción de las necesidades del consumidor de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones, y que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución. Para el efecto es de resaltar que la decisión de la actividad conlleva implícitamente que la entidad financiera cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a su disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez, que atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de que sus operaciones obtienen los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias. Desde luego que consumada la defraudación, señala la Corte, puede exonerarse de responsabilidad, probando que esto ocurrió por culpa de cuentavientes o sus dependientes con su actuar, en concreto el consumidor. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que indica o reitera lo expuesto inicialmente por la Corte Suprema, que para que el banco pueda exonerar de esa carga inherente a lo que se le indica, debe probar que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte primera, título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, entre los que se consagra la identificación del cliente. Y es deber de las entidades vigiladas contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural o jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben proveer la verificación efectiva de la identidad de los potenciales. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del año 99, sus decretos reglamentarios, biometría, mecanismos fuertes de autenticación, la información disponible en los bancos de datos administrados por los operadores de información y cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme lo establecido en el capítulo 1 del título 2 de la parte primera de la Circular Básica Jurídica o Externa 029 del 2014. Bajo ese marco normativo, analizando la delegatura de manera conjunta en material probatorio, indica que se predica el incumplimiento de la pasiva, esto es del Banco de Bogotá. En virtud de ello, tal y como se expuso en precedencia, recae responsabilidad del banco en la apertura de aprobación del crédito 5642, ese 5 de septiembre de 2022, así como el reporte ante centrales de información respectivo. Frente a lo anterior, se da el caso a notar que el demandante ha sido enfático desde su escrito de demanda a las reclamaciones presentadas, y así lo reiteró el abogado de la audiencia en su interrogatorio, que no solicitó ningún producto con la entidad financiera, que nunca ha tenido producto con el banco. En este orden, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento de las obligaciones propias de la tarea del titular del crédito, en este caso que fue el señor Santiago quien lo solicitó. Téngase en cuenta que en controversias como a qué sujeto de discusión le corresponde al banco conforme a la negación de don Santiago de no haber contratado la misma y conforme al artículo 167 del Código General de Proceso, probar que fue don Santiago quien lo solicitó. Al respecto, no existe duda de la existencia del producto adquirido por banca virtual en Banco de Bogotá, objeto de discusión. Además de ser un hecho cierto, no discutido, ratificado en los interrogatorios, indica la representante legal del banco que para la apertura del producto que desconoce el demandante se realizó con la información personal y transaccional necesaria para solicitar el producto, que en su defecto permitió, entregó, de alguna manera se accedió a la información, lo que permitió superar los mecanismos fuertes de seguridad implementados por el banco, como es la remisión de una clave OTP al dato celular de contacto del demandante, que ha terminado en 0630, con el cual se firmaron cada uno de los documentos que, previo o posterior a la solicitud, terminaron el desembolso del crédito objeto de discusión. Al respecto, indica el demandante que en forma alguna solicitó ese producto, que no tiene cuenta de ahorros, que la cuenta de ahorros 8541, a donde se desembolsaron los 5 millones del crédito objeto de discusión, no está a su nombre, lo que es corroborado por la representante legal del banco, quien indicó que la misma pertenece a un aliado del banco denominado Axel Store. Preguntada sobre el soporte de la transacción del crédito o desembolso, señaló que el banco no tiene los comprobantes, que no realizó proceso de contracargo alguno. Lo cierto es que, independientemente de ello, correspondía al banco, como profesional autorizado para tal fin, ejercer todas y cada una de las labores de identificación de su potencial cliente con el fin de evitar esas circunstancias como el objeto de la discusión, lo que no realizó, sopesada en la remisión de unas claves OTP. Y conforme documenta la llegada por el banco del expediente, denominada log de creación de producto, relacionada con el registro de su potencial cliente, el pagaré, como demás documentos suscritos que fueron objeto de firma electrónica, no se remitió el OTP o código de verificación. Esto es el 3010630, según indica la representante legal del banco, y da cuenta el log de creación, según indica la representante legal de Banco de Bogotá. Lo cierto es que revisó ese log de creación en lo que hace a los logs OTP pagaré aceptación del 5 de septiembre de 2022, 14:31:49. No aparece registrado que el mismo fue remitido a los datos de contacto de la cadena demandante, ni a correo ni a celular alguno. Ahora, en cuanto al log de creación del producto 2209 05 14:31:44, aparece otro número de teléfono distinto. Pues, conforme allí se observa, un número 3320032. Lo cierto es que, independientemente de ello, no existe prueba, conforme la ley 527 del año 99, sobre la integralidad, autenticidad, en otras palabras, la salida e ingreso de la información remitida y recibida en los datos de contacto de la cadena demandante. En que todo caso exista prueba, se reitera esa remisión a la cadena demandante, o al menos de ello no se llegó prueba por parte del banco. Al ser preguntado, el demandante si recibió para septiembre de 2022 código de verificación alguno a su número de celular, señaló que no. Preguntada la representante legal del banco sobre a qué dato de contacto se remitieron las OTP para autenticación, validación y firma electrónica de los soportes de crédito, como el pagaré, señaló que únicamente el registrado en la solicitud, el cual, se insiste, no fue aportado por el banco. Por lo menos no existe prueba de ello, más allá de que el mencionado código, las preguntas de validación, se hubiesen realizado dicho número. Lo cierto es que no existe prueba de la remisión de las OTP ni del número celular al que fueron remitidas, como tampoco de la recepción de ellos. Como si lo anterior no fuera suficiente para encontrar comprometida la responsabilidad del banco en temas financieros y dueño de los elementos tecnológicos a través de los cuales se realizó la solicitud de aprobación de los productos o del producto objeto de estudio, el crédito de libre destino, resalta el despacho la falta de diligencia del banco al no cumplir lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte primera, título cuarto, capítulo cuarto de la circular. Esto es, que más allá de la validación al registro fotográfico y biométrico, no existe prueba alguna de la realización de procedimiento tendiente a identificar, verificar la identidad del potencial cliente, que, si bien utilizó firma digital con clave OTP, como quedó demostrado, esta en forma alguna llegó a la cadena demandante, de acuerdo a lo establecido en la ley 527 del año 99 y sus decretos reglamentarios, o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen, que garanticen la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente. Preguntada la representante legal sobre las validaciones internas realizadas en cuanto al análisis de riesgo de crédito del potencial cliente, y si bien señaló que en estos casos se debe hacer, no se llegó al proceso prueba alguna al respecto, no obra en el mismo labor alguna pendiente de verificar los datos de contacto, referencia laboral, capacidad financiera que de una u otra manera hubieran permitido identificar concretamente a su potencial cliente, circunstancia echada de menos y desconocida por el actor, y que, conforme interrogatorio de la representante del banco, no se hizo o no le consta para determinar, más allá de la posible entrega de los elementos o la firma o remisión de la OTP, que quien estaba solicitando el crédito era el señor Santiago Restrepo. En ese orden, no existe duda del incumplimiento a los deberes y obligaciones del banco, conducta que resulta determinante en el otorgamiento o aprobación del producto objeto de discusión, toda vez que no se ha validado la información comercial, laboral, personal y financiera, así como la capacidad de endeudamiento del cliente previa a la aprobación del crédito, como tampoco demostró la validación y autenticación en la suscripción de los documentos que se requerían, pues dicha gestión se realizó, o más bien no existe prueba de que se hubiese realizado, razón por la cual se ordenará la eliminación y cancelación del crédito libre destino 5642 adquirido virtualmente en Banco Bogotá, así como los reportes ante centrales de información. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no encontrarse causadas ni acreditadas de conforme con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme con las consideraciones puestas la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por Banco de Bogotá como obligaciones claras, expresas y exigibles frente al Banco de Bogotá, inexistencia y cumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño y contrato de mutuo de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable a Banco de Bogotá por el otorgamiento del producto adquirido virtualmente, el crédito asociado o finalizado en el número 56. 42, así como los reportes ante centrales de información. Tercero, ordenar a Banco de Bogotá a eliminar y cancelar el crédito libre destino 5642 de sus bases de datos como si no hubiese existido, así como eliminar todo reporte ante centrales de información, todo ello dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la presente decisión. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes a Banco de Bogotá, al plazo que ha otorgado para que acredite ante la Delegatura el cumplimiento del fallo, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1482-2011. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría se procederá al archivo del expediente. Doctora Diana, notificada. Don Santiago, notificado.
Señor, entonces, saldada la deuda.
Eliminado el producto y los reportes. Doctora Adriana Lucía, que tenga buen día.
Doctor, feliz día. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.